Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes 20 de noviembre, les habla Alice Gaibar y en el control técnico me acompaña Byron Balcázar. Por supuesto, tengo hoy un día más aquí al otro lado del micro a Diego Clavería. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Hola Alice, hola a todos. Pues nada, encantado de estar aquí en el segundo programa de Global UMH.
Además, esto es... Bueno, ya te lo dijimos en la anterior ocasión, que Diego es la más reciente incorporación a este programa, pero vamos... Bienvenidísimo, como siempre.
Muchas
y encantado
gracias.
Que estés aquí. Bueno, podemos decir que además de este es un espacio muy apto para los inquietos, ¿no es así?
Pues así es. De hecho, hoy traemos a los estudios una persona que, además de tener sus propias inquietudes, muchos han compartido con ella las suyas.
Eso es. Además, lo ha hecho durante muchos años, ya casi dos décadas, si no estoy equivocada. Bueno, suena mucho. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Bueno, Mónica Candela es la encargada del programa Erasmus en la Universidad Miguel Hernández. Ella un poco ayuda a todos los estudiantes que se van a marchar de la UMH, que se van a marchar a otros países, así que creo que su testimonio nos puede venir especialmente bien.
Pues sí, sin duda va a ser de mucha utilidad a todos los oyentes, más teniendo en cuenta que la convocatoria para personal docente e investigador y para el personal de administración y servicios está abierta ahora mismo y que se prevé que los estudiantes lo esté pronto.
Pues eso, Mónica va a compartir con nosotros alguna anécdota, pero sobre todo información útil para todos esos oyentes que les pica el gusanillo de irse de Erasmus y probar lo que es eso. Y aparte también vamos a conectar con José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, que es el encargado de llevar a cabo el programa, el seminario de Richard Kapuscinski de Derechos Humanos, Migración y Fronteras, que estamos preparando desde el vicerrectorado. Así que nos va a contar un poco los avances desde el último programa, que ya fue hace un mes, hasta ahora. Pero bueno, antes, como siempre, pasamos con la sección de noticias. Expertos de todo el mundo hablarán sobre periodismo y derechos humanos en Elche.
Prestigiosos periodistas y académicos especializados en materia de derechos humanos, migración y fronteras se darán cita del 24 al 28 de noviembre en Santa Pola y Elche, con motivo de la cuarta edición del seminario Richard Kapuscinski, organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. La entrada es libre hasta completar aforo y el periodo para inscribirse finaliza mañana. El formulario de inscripción y el programa del evento está disponible en internacional.umh.es/seminario-periodismo. La actividad es convalidable por un crédito ECTS.
La UMH proyectará el documental Sands of Silence sobre explotación sexual.
La periodista Chelo Álvarez Estel, quien desde la década de los 90 ha investigado sobre explotación sexual y tráfico infantil, asistirá este viernes a la UMH para presentar y debatir sobre su último trabajo. El audiovisual Sands of Silence, premiado en numerosas ocasiones, acerca el sufrimiento de las mujeres y recoge también su propia experiencia con el fin de que ellas alcen la voz en contra de las agresiones sexuales. La actividad se incluye en el marco del cuarto seminario Richard Kapuscinski y la asistencia a la proyección y tertulia este viernes a las 11 en el aula plató del edificio Innova. Es libre hasta completar aforo.
La UMH ha publicado el listado de solicitudes admitidas en el programa Erasmus Plus Prácticas.
Aquellos solicitantes del programa Erasmus Plus Prácticas para estancias en instituciones europeas durante el curso 2017-2018 ya han podido saber si resultaron admitidos. El listado provisional de plazas y ayudas asignadas se hará público en las próximas semanas.
El director de la cátedra sede UMH en Ruanda publica su primer libro.
El doctor Mariano Pérez Arroyo, que gestiona los proyectos de cooperación de la UMH en Ruanda y lleva más de 20 años asentado sobre el terreno, ha reunido en un libro publicado por la UMH una colección de relatos escritos desde el corazón de África. En sus textos, Mariano Pérez repasa la situación sanitaria del país a través de las voces y los rostros de sus protagonistas y trata otras cuestiones como la religiosidad o el sentimiento de pobreza. El libro será presentado el próximo lunes en el Palacio de Congreso y todos los beneficios obtenidos de la venta de este libro serán destinados a la cátedra de sede UMH en Ruanda para continuar con los proyectos de cooperación al desarrollo.
Abierto el plazo de la beca Vulcanus para realizar prácticas industriales en Japón.
Hasta el 12 de enero, los estudiantes de cuarto curso o posgrado de ramas de ciencias o ingenierías podrán solicitar la beca Vulcanus para realizar prácticas en Japón. La beca tiene una duración de un año académico e incluye un curso intensivo de japonés. Toda la información en internacional.umh.es/Vulcanus.
Rebeca Prieto, alumni de la UMH que consiguió la beca y todavía trabaja en Japón, recomienda la experiencia.
Es una experiencia totalmente recomendable para cualquier persona que esté intentando conseguir algo de experiencia internacional. Además, Asia es un mundo completamente diferente, no solo Japón. Y vamos, yo la limpieza y la seguridad de Japón no la cambiaría por nada del mundo.
La UMH celebrará su tercera semana internacional en mayo.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales organiza su tercera semana internacional dirigida a personal de universidades europeas. Ante el éxito de la anterior edición, celebrada en noviembre de 2016, la UMH vuelve a mostrar sus ventajas y la ubicación privilegiada de la provincia el próximo mes de mayo. Los servicios de Relaciones Internacionales están ultimando los detalles de este programa.
Isa Svienčiška profundiza en la temática de esta edición.
En esta ocasión la queremos enfocar en el trabajo que se realiza desde el programa UMH Sana y Saludable, que promociona los estilos de vida saludables. Además, queremos acercar la labor que realizan desde la área de atención al estudiante con discapacidad.
Abierta la convocatoria Erasmus Plus para impartir docencia o recibir formación.
El personal de Administración y Servicios y el personal docente investigador de la UMH puede solicitar hasta el próximo 12 de diciembre el programa Erasmus en la modalidad de impartir docencia o recibir información en el caso de los profesores, o de recibir formación en el caso de personal de Administración. Puedes encontrar toda la información en internacional.umh.es.
Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, destaca las posibilidades de esta modalidad y su positiva acogida en las sucesivas convocatorias.
Lo que estamos observando es que tanto profesores como personal de Administración y Servicios ven cada vez más importante todo lo que tenga que ver con el ámbito internacional y en participar en este tipo de ayudas para impartir docencia o para recibir formación o para realizar benchmarking, que es conocer otras prácticas, pues está aumentando. Y creemos además que esto va a continuar porque realmente, bueno, tenemos a profesores que van repitiendo una y otra vez y, bueno, pues yo creo que aquí el que prueba intenta hacerlo otra vez.
Hacemos una breve pausa y pasamos a la sección de entrevistas. Hoy con Mónica Candela y José Luis González.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Mónica Candela gestiona las movilidades de estudiantes de la UMH a países europeos a través del conocido programa Erasmus y lo hace ya desde hace 19 años, tiempo más que suficiente para poder compartir con nosotros las claves del programa y un poco animar quizás a los estudiantes ahí, si lo considera conveniente. Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Cuéntanos un poco la pregunta que engloba a todas las demás. ¿Por qué hacer un Erasmus?
Bueno, además de ser una experiencia personal para todos los estudiantes, de conocer más gente, conocer otros países, les ayuda a mejorar los conocimientos lingüísticos, porque lo que sí que tiene el programa Erasmus es que el estudiante tiene que ya saber el idioma para poder participar. Y también, sobre todo, conocer otros métodos de enseñanza, es decir, los que no tenemos aquí en la universidad. Entonces, el participar en este programa también... lo que te hace es enriquecer tu currículum vitae y también te ampliar los horizontes laborales. Y sobre todo, y lo más importante, es que es una experiencia personal que te ayuda a madurar. Entonces, una vez, el tener que enfrentarte con una burocracia europea que no es tu lengua materna, pues claro, el tener que estar ahí peleándote, pues te ayuda mucho a madurar y decir, uff, ¿qué es esto, no?
Bueno, buenos días, Mónica.
Buenos días.
Una pregunta, a ver, ¿cuál es la parte más difícil del proceso para los estudiantes?
Yo creo que sobre todo es la parte burocrática, porque una vez que te dan lo que es una plaza Erasmus, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, bueno, ven la cantidad de documentación que tienen que cumplimentar los estudiantes, sobre todo no están en su idioma materno, sino que están en inglés. Y vamos, nosotros desde nuestro servicio intentamos siempre llevarlos desde la mano, ayudarles en lo máximo posible para que no estén preocupados sobre todo por el tema burocrático.
De hecho, yo doy fe de ello porque estoy allí todos los días en la oficina y veo cómo se atienden a los estudiantes. Y ya no es que solo yo de fe, que igual soy un punto de vista un poco subjetivo, sino que todos los estudiantes que han ido de Erasmus y han pasado por estos estudios han destacado positivamente la labor de este trabajo y sí que es cierto que bueno, que es de agradecer.
Sí, te lo digo como estudiante Erasmus, asusta un poco todo el papeleo, pero bueno, recuerdo que enseguida cualquier duda, cualquier problema que tuvieras, enseguida te lo solucionaban, así que yo personalmente puedo dar fe de que no es tan difícil como puede parecer.
Sí, sobre todo tenemos un equipo ahí bastante importante, compuesto por varias personas, donde está Susi, está Isa, está Elías, estamos todos allí, está Laura también, es decir, apoyando en todo momento. Tenemos a Liz, tenemos también a Carlos, nuestro becario. Entonces, vamos, lo que intentamos es contestar al máximo posible todos los correos y que no se sientan perdidos.
Sí, de hecho es una gran familia, ya podemos decir, ¿no? Aparte de una oficina de trabajo. Y esto que comentabas de eso, de que encima te tienes que enfrentar a estos papeles en una lengua que no es la tuya, y además lo has dejado entender, que amplían las competencias lingüísticas, o sea, ¿cómo es de importante que el estudiante vaya sabiendo algo del idioma a la universidad a la que accede?
Vale, el problema que nos encontramos, bueno, tampoco es un problema, sino es un reto, es decir, desde que está el Erasmus Plus, las universidades se han puesto más estrictas lo que es en el tema del idioma. Antes un estudiante simplemente tenía conocimientos básicos de lingüísticos y no pasaba nada. Ahora sí que casi todas piden un B1 del idioma en que se van a recibir la docencia, incluso las que cuando vas a estudiar en inglés sí que necesitan un B2. Entonces, lo que sí que recomendamos que los estudiantes, si tienen pensado realizar una estancia de movilidad, que se vayan preparando desde el principio, ¿no? Desde los primeros cursos. Normalmente como estudiante Erasmus puedes participar a partir de segundo, por los estudiantes que estén en primero, que vaya ya pensando lo que es el tema de conocimiento lingüístico.
Bueno, y tú que has trabajado con tantos estudiantes, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que te plantean todos los que quieren irse a Erasmus?
Vale, aparte de esto se me va a reconocer, ¿no? Ellos normalmente cuando se van dicen, yo me voy un año fuera y ¿qué pasa con mis estudios? ¿Se va a paralizar y luego cuando vuelva tengo que volver a empezar? ¿Voy a tener que repetir curso? No, en este caso no, normalmente un estudiante cuando participa en el programa Erasmus o cualquier programa de intercambio se va con un acuerdo académico donde lo negocia normalmente con su tutor académico aquí en la UMH, pone las asignaturas que se va a llevar de la UMH con las homólogas de destinos, se firma y luego se le reconoce. Es decir, la nota que saca fuera se le pone aquí en su expediente.
Uh-huh. Y aparte algún tema como si pueden hacer más de una movilidad o también por un poco lo que percibo yo por redes sociales, muchas veces preguntan ese tipo de cosas.
Sí, normalmente como tenemos, sacamos todas las convocatorias una detrás de otra, primero sale Erasmus, luego sale SICUE, luego el programa destino, entonces tienen dudas de si pueden participar en todos los programas. Entonces, normalmente sí les permitimos presentar la solicitud en todos los programas y luego, a medida que se van resolviendo los programas, tiene que el estudiante ir decidiendo. Uh-huh. Es decir, si te damos una plaza Erasmus y luego pides el destino, te damos como un par de semanas para que decidas si te quedas con el Erasmus o bien te quedas con el destino. Si luego sale el SICUE, pues también tienes que decidir si te quedas con destino o SICUE. Uh-huh.
Y bueno, en tantos años que llevas aquí trabajando para el programa Erasmus, para empezar, el número de destinos ofertados ha ido cambiando, ¿no? Entiendo que la universidad ha evolucionado en ese sentido.
Sí, sí, desde el año 98 que empezamos a enviar estudiantes, que en principio empezamos con la titulación de medicina y alguna ingeniería, ha ido incrementando todas las titulaciones y el número de acuerdos ha ido incrementando muchísimo, muchísimo.
De hecho, estamos celebrando el 30 aniversario del programa Erasmus y la pregunta es, ¿cómo percibes que está siendo la acogida del programa? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando el interés por el programa Erasmus?
Va aumentando, va en incremento, es decir, cada vez viene más gente a la oficina preguntando el programa Erasmus. Hubieron ahí unos años cuando empezamos con la crisis del programa Erasmus, no del programa Erasmus, no, sino en general del país, bajaron un poco las movilidades, pero ha vuelto otra vez a incrementar y cada vez más, y encima lo del 30 aniversario, todavía los estudiantes todavía quieren participar más.
Hay una cuestión que se me acaba de ocurrir ahora, que es el tema de que algunos estudiantes, aparte de la burocracia, sí que recomiendan, y esta recomendación de que se preparen el idioma antes, recomiendan a otros estudiantes que ahorren durante un tiempo para ir a un poco a su Erasmus con más seguridades. A nivel económico, ¿cómo es el Erasmus? ¿Necesitan más ingresos?
A ver, aquí tenemos la Comisión Europea, lo que suele es calcular la diferencia económica entre España y otros países de la Comisión Europea. Entonces, las ayudas, es decir, no son becas, sino que son ayudas. Según el país donde vayas, el grupo de países donde estés es un importe u otro. El máximo que puedes recibir si vas a un país del grupo 1 son 300 euros. Si vas a países del grupo 2, 250. Si vas al grupo 3, son 200 euros. Entonces ahí normalmente el estudiante debe ahorrar un poquito porque no recibe la ayuda hasta que no se incorpora en destino y entonces les pagamos el 70% y luego el 30% restante cuando ellos vuelven. Uh-huh. Entonces ahí sí que son ayudas, son ayudas.
Y bueno, aunque la más conocida es Erasmus Studios, la beca más conocida, hay otra modalidad que permite la realización de prácticas. Y hace unas semanas publicamos el listado provisional de solicitudes admitidas y no tardará en publicarse la de plazas asignadas. ¿En qué consiste exactamente este programa y a quién va dirigido?
Vale, este programa va dirigido a estudiantes universitarios y recién titulados. Puede participar cualquier estudiante de grado, máster o doctorado y les da la oportunidad de vivir una experiencia laboral en el ámbito internacional.
Uh-huh. Y también, bueno, además el tema de las prácticas sí que es muy positivo porque hemos hablado aquí en este programa también con estudiantes que se han ido a hacer estancias fuera y hay algunos que incluso después de su estancia allí se han quedado después a vivir o han seguido trabajando algún tiempo más desde que hicieran la estancia. O sea, ¿de alguna forma crees que abre una puerta laboral en este sentido también?
Sí, por supuesto. Normalmente el estudiante muchas veces él es el estudiante que contacta con la empresa para hacer las prácticas. 2-3 meses, mínimo son 2 meses, máximo financiado son 3 meses y por regla general se suelen quedar mucho más tiempo y luego la empresa sí que les suele dar unas pequeñas dietas. Entonces, muchos de ellos se han quedado y de hecho estudiantes Erasmus Studios lo que suelen hacer también es se van un año o 6 meses de Erasmus Studios y luego lo que hacen es buscar una empresa y el año siguiente se van como Erasmus prácticas.
Y bueno, seguro que en estos años trabajando has tenido alguna anécdota graciosa, alguna anécdota curiosa con los estudiantes. Compártenos alguna que recuerdes especialmente.
A ver, tenemos muchísimas, porque con tantos años te encuentras, bueno, de todos los casos, ¿no? Entonces tienes el típico, bueno, los estudiantes cuando, los españoles cuando, a ver, las universidades europeas no son como las españolas, tú puedes ir a clase o no ir a clase. Muchas universidades normalmente sí que lo suelen controlar, sobre todo las inglesas. Entonces tuvimos un caso de una estudiante que se fue al Reino Unido a estudiar durante un periodo de tiempo y de repente dejó de ir a clase. Entonces intentaban localizarla, le mandaban emails, no la localizaban, nos llamaron a nosotros, no sabíamos nada de ella, dieron parte al Interpol, estaba media Europa buscando a la estudiante. Nosotros diciendo, si la estudiante está, que hemos hablado con ella por teléfono, y aquellos decían, no, no, es que no está, le ha pasado algo seguro. Bueno, al final es que se había ido a viajar por toda Europa, había aprovechado un par de semanas y se había ido. Luego tienes los estudiantes españoles también, los que se van a Florencia, también nos llamó una vez un coordinador diciéndonos, me has mandado un estudiante y 4 turistas. Yo decía, no lo entiendo. Me decía, sí, sí, que tenemos uno de los 5 que me has mandado, uno está viniendo a clase y los otros 4 ni siquiera asoman la cabeza. Entonces, como diciendo, vamos a ver que luego el estudiante querrá que quedará por aprobar, ¿no? Y entonces, sin embargo, no están viniendo. Entonces, claro, te vas encontrando ahí, bueno, pues todos estos casos. Luego otro estudiante en el Reino Unido, lo mismo. Tampoco controlaba mucho el inglés. Y entonces se veía ahí un poco presionada. Y entonces nos llamaron desde la Universidad Inglesa diciéndonos que si le habíamos mandado a un estudiante con una cierta discapacidad, nosotros, que nosotros sepamos, ¿no? Dice, no, es que nos está diciendo que es disléxica, entonces que confunde todas las palabras y que no entiende muy bien. Y claro, el problema de la chica nos llamó para decirnos, no, no, es que me están hablando y no me entero de nada. Entonces les he dicho, soy disléxica y así por lo menos gano tiempo hasta que me ponga las pilas.
Oye, pues es una buena estrategia.
Sí, sí.
Ahí estuvo rápida.
Sí, sí.
Sí, y de hecho ahí a mí me gusta mucho una parte de la oficina que es todo lleno de postales con eso, postales que han ido enviando los estudiantes a lo largo de sus estancias allí. Para ti esto es lo más gratificante quizás de tu trabajo, un poco el saber que
sí, que te acuerdan, ¿no? Que se acuerdan de ti cuando están fuera, no sé, les has ayudado y muchos de ellos, en compensación del agradecimiento, que estás siempre ahí, pues te mandan una postal del país, nosotros nos encanta ponerlas allí, la verdad es que sí. Cuando los recibimos nos da alegría.
Queda muy colorido. Y bueno, ya la última pregunta y pasamos con José Luis González, que también tenemos aquí al otro lado del teléfono. Un poco ahora mismo está abierta, como decíamos en la sección de noticias, la modalidad para PDI y PAS, personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Solemos conocer el programa Erasmus por los estudiantes, lo vinculamos siempre con ellos. ¿Qué ofrece esta modalidad?
Bien, esta modelada lo que te ayuda sobre todo al profesorado o al PAS es a compartir experiencias con tus homólogos, ¿no? Que muchas veces tienes problemas, no sabes cómo resolver algo, pues haces una estancia de formación, ellos comparten contigo cómo gestiono, por ejemplo, un programa. Yo he hecho alguna estancia de esta, he estado en tres universidades. Uh-huh. La verdad es que me ha venido muy bien. Uh-huh. Porque, te das cuenta que comparten los mismos problemas con la Comisión Europea que nosotros, entonces nos apoyamos los unos a los otros, te abren un poco la mente, dicen, pues mira, nosotros hacemos esto con esta cosa, ¿sabes? Y entonces te viene muy bien el poder salir, visitar otras universidades y trabajar con ellos en tu mismo campo, de tu misma área.
Ajá. Pues nada, recordamos para los oyentes que estén en condiciones de solicitar este programa, que hasta el 12 de diciembre permanece abierta la convocatoria. Y hablando de profesores, José Luis, ¿nos oyes?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis González. Él es vicerrector adjunto, bueno, es profe de periodismo y vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales y es el encargado de organizar el cuarto seminario Richard Kapuscinski, del que venimos hablando por Global UMH bastantes días. José Luis, cuéntanos un poco, porque ha habido novedades desde que habláramos contigo hace un mes hasta hoy. Por ejemplo, la emisión del documental que veremos este viernes a las 11 en el aula Plató, como comentábamos en las noticias. Cuéntanos un poco sobre este audiovisual, quién viene y qué nos va a presentar.
Sí, bueno, digamos que ha sido un poco la guinda, porque aparte del formato que teníamos de mesas en el Centro de Congresos de Elche y de la exposición y de la mesa de antiguos alumnos en el Castillo de Santa Pola, bueno, pues aprovechando la estancia en Europa de la periodista y cineasta Consuelo Álvarez, pues conseguimos que adelantara un poco su viaje para que el viernes, este viernes 24, a las 11 de la mañana, en el aula Plató del edificio Innova, podamos proyectar su película documental Sands of Silence, que es un reportaje que se está llevando numerosos galardones internacionales a nivel de Grammys, Oscars en Estados Unidos, que ahora se acaba de presentar en el Parlamento Europeo y que es un alegato contra la violencia de género en México y en Estados Unidos. Ella es una reputada periodista, como digo, viene de Los Ángeles vamos a proyectar el documental. Jaume Quiles, el profesor y cineasta, también la va a presentar y luego tendremos un coloquio con ella. Y además, ella, junto con otra periodista mexicana afincada en San Diego, Guadalupe Lizárraga, estarán en una mesa ya en el marco de las mesas del Congreso en Elche la semana posterior, 27 y 28.
Uh-huh. Y bueno, cambiando un poco a otras actividades que vais a realizar en este seminario, hemos estado hablando del libro de Mariano Pérez, que se lanzará este mismo lunes y que interviene, ¿no?, en una ponencia sobre África. ¿Cómo ha surgido la idea de publicar este libro y qué puedes contarnos sobre su contenido?
Bueno, yo creo que una de las joyitas, por decirlo de alguna manera, que tenemos en la universidad es ese llamado Quinto Campus de Ruanda, que conocéis y que donde se está haciendo una labor encomiable, callada, y bueno, yo creo que era justo reconocer, pues de la mano de los escritos del protagonista de todo esto, que es el profesor Mariano Pérez Arroyo, pues con este libro que hemos editado y que venía perfecto dentro de lo que hemos llamado los libros del seminario, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de libros de Ramón Lobo, de Xavier Aldecoa, de Nicolás Castellano, de Enrique González, y en el marco del seminario vamos a presentar estas memorias de un médico en África que tiene una perspectiva médica, pero no nos olvidemos que tiene el alma humanística que tiene el profesor Mariano Pérez Arroyo, ¿no? Entonces él va a participar en una mesa junto con el periodista Xavier Aldecoa y en esa mesa aprovecharemos para presentar este libro como uno más de los libros del seminario, Memorias de un médico en África.
Precisamente sobre los libros del seminario te íbamos a preguntar a continuación, ya nos has dicho algunos de los nombres, Xavier Aldecoa, Ramón Lobo. Me consta que se ha implicado a los estudiantes en este aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esta presentación de los libros? ¿Van a poder adquirirlos allí los asistentes o cómo va a ser?
Sí, hemos llegado a un acuerdo con la librería Alitruc de Elche y van a poner a disposición de todas las personas que van a ir por allí en el centro de congresos, pues los últimos libros sobre los que han venido trabajando los estudiantes, y ahora te comento, y también otros imprescindibles de toda esta gente que viene, ¿no? He hablado de Ramón, de Xavier, de Aldecoa, de la propia Guadalupe Lizárraga, pero también del propio Richard Kapuscinski, ¿no? Porque un poco el seminario lleva su nombre y sus ideas permanecen 10 años después de su muerte, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta que hacías concretamente, los estudiantes siempre parecen sujetos pasivos en este tipo de congresos y seminarios, ¿no? Reciben la información, quizás pues lo que pueden hacer es preguntar, pero hemos querido que sean sujetos más activos. De hecho, tienen el protagonismo de la propia mesa suya de Santa Pola el viernes por la tarde, pero además a lo largo del seminario, el lunes y el martes, ellos serán los que irán presentando los libros de estos autores. El último libro de Ramón Lobo, que escribió junto con Miquel Ayestarán, el último libro de Xavier Aldecoa, el último libro de Nico Castellanos, el último libro de Enrique González y el último libro de Guadalupe Lizárraga. Y, por supuesto, el libro de Mariano Pérez Arroyo, que presentará una tal Liz Gaibar.
Sí, eso me han dicho.
Bueno, y hablabas de que los estudiantes van a tener su propia mesa, independientemente del área de estudio del estudiante, ¿qué beneficio crees que le puede aportar el participar tan activamente en este seminario?
¿Te refieres al que se inscribe o a los
sí,
que
al,
de protagonista?
A los dos. Cuéntanos de los dos.
Bueno, aquí son dos planos, ¿no? El egresado es reconocer al egresado el trabajo que viene haciendo, en algunos casos de muchísimo nivel, y que muchas veces no se percibe o no se le da altavoz, no se le da voz, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos estudiantes como Salvador Fenol, que el País Semanal le publicó un reportaje magnífico durante su estancia en Filipinas, que es un país que está atravesando un momento crítico. Tenemos trabajos en Colombia de Pablo Miranzo, en Hungría, en México, por supuesto, de José Pedro Martínez, con la exposición que vamos a inaugurar, ¿no? Entonces, al egresado es darle voz para que cuenten las cosas que están haciendo de mucho interés, ¿no?, en zonas de conflicto. Y a los que están estudiando, evidentemente, pues recibir, estar en contacto con estos antiguos estudiantes y luego estar en contacto con periodistas de primerísimo nivel. O sea, estamos hablando de un seminario nivel champion, de un seminario que en pocos sitios de España puedes reunir a gente tan buena en dos días, ¿no? Gente que además viene con una predisposición excelente, desde París, desde México, desde Estados Unidos, desde muchas partes del mundo. Entonces, gracias al Ayuntamiento de Elche, es un auténtico lujo poder reunir a esta gente tan buena dos días, tres con Santa Pola, y eso es para el estudiante, pues bueno, es un feedback que a lo mejor quizás en Madrid o en Barcelona se pueden hacer cosas parecidas, pero es difícil poder hacerlo en Elche, ¿no? Lo hemos podido hacer.
Eso es. Nada, pues animamos a todos los estudiantes, no solo de periodismo, cualquier interesado en derechos humanos, que creo que deberíamos ser todos, sí. Cualquier interesado en derechos humanos y en información internacional, claro, pues conocer de primera mano los testimonios de estos profesionales y de los académicos que también nos acompañarán. Y nada, José Luis, muchas gracias por intervenir y explicarnos un poco más sobre el seminario, que tiene muy buena pinta.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Vamos a leer una muy buena.
Sí. Bueno, pues pasamos ya a la despedida. ¿Recuerdas tu larga? Pues nada, pasamos ya a la despedida. Como estábamos diciendo, el próximo 18 de diciembre estaremos aquí en las ondas a las 12:30. Hemos estado con José Luis, que ya nos ha adelantado un poco cómo iba a ser el seminario, y hemos estado también con Mónica Candela. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí y contarnos tanto como nos has contado hoy.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, y hasta entonces, como ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram. Twitter es @globalumh, nuestro Facebook de Relaciones Internacionales UMH.
Pues nada, ponemos punto a final. Como decíamos, gracias a los entrevistados, gracias a Byron Balcázar por el control técnico y, por supuesto, muchas gracias a Diego por estar aquí un día
gracias,
más.
Siempre.
Les ha hablado Liz Gaibar y nos vemos el 18. Hasta pronto.
Lay there in the street like broken glass. just so